L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy les traemos una entrevista con una persona que seguro que conocen. Es Fabián Cebarrio. Él se define como un joven nacido en Santiago de Compostela, licenciado en Psicología Social, que ha sido empresario de Internet, doblador, guía de un castillo medieval, actor de telecomedias y presentador de radio. Ya saben ustedes que hizo hace tiempo una vuelta al mundo en moto. Él dice que ha vivido en varios países y ha viajado a más de 70. El caso es que es un escritor inclasificable. Dice que en sus obras mezcla lírica, humor negro, esperpento, realismo mágico y crítica social a partes iguales. Y lo vamos a averiguar a través de una entrevista de Mario Noya, porque él ha sacado no uno, sino dos libros. Así que de esos dos libros le preguntaremos a Fabián. Pero también tenemos los mejores contenidos de Cultura y Libertad Digital, buenas reseñas, El Quijote, Pérez Reverte, que si Archivo de Salamanca, en fin, un montón de cosas que les traemos gracias al buen hacer de nuestro técnico del control, que es Javier Pérez Gutiérrez.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Mario Noya, director de este programa, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Con pelo nuevo, qué pena que esto sea la radio y no lo pueda ver, porque tiene un nuevo corte de pelo que le queda muy bien.
Bueno, como siempre. Normal.
Bueno, el nuevo corte de pelo y nuevo catarro estamos estrenando, ¿no?
Sí, no, la verdad es que está la cosa, bueno, llevo yo arrastrándolo toda la semana, así que me parece a mí que tiene voluntad de quedarse.
Bueno, en pues fin, bienvenido sea.
Vamos a aguantarlo. ¿Qué
vamos
hacemos?
A hablar de
¿hablamos de actualidad, por
sí,
ejemplo?
De las cositas que hay en el suplemento de Cultura, sí, de Libertad Digital, que ya sí saben ustedes que dirige Nuria Richard. La buena de Nuria nos cede algunos de sus contenidos. Y en este caso traemos dos cosas interesantes. Por ejemplo, no sé si saben ustedes que precisamente la madrugada del miércoles al jueves se produjo el último expolio del archivo de Salamanca. Ya saben ustedes que hay una asociación que se llama Salvar al Archivo de Salamanca, que dirige el investigador Policarpo Sánchez de la Iglesia. Él nos contaba que además se hizo con nocturnidad y alevosía. Se llevaron otras 260 cajas de documentos que entonces estaban en el Archivo Histórico Español con sede en Salamanca, y que ya saben ustedes que los catalanes reivindicaban que fueran suyos, puesto que eran sus documentos, y de ahí que a raíz del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empezaran a desviar bastantes documentos a Cataluña. Bueno, pues la última fechoría, por llamarlo de alguna manera, tuvo lugar esta misma semana. Se llevaron muchísimos documentos. Concretamente decían que en torno a 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, 2 láminas, 3 mapas, varios planos, 4 banderas, panfletos, 8 tarjetas postales, en fin, un montón de cosas que parecía que en un primer momento se iban a dejar en el Archivo Nacional de la Guerra Civil, que tiene sede en Salamanca, y que finalmente, pues, se lo han llevado. Bueno, el caso es que nosotros hace un tiempo hablamos con el propio Policarpo Sánchez de la Iglesia y le quisimos volver a contactar a propósito de este expolio para que nos contara exactamente cuál era la importancia. Y si te parece, Mario, esto fue lo que nos contó.
No es un hecho aislado el Archivo de Salamanca, por eso tiene tanta importancia. Es el patrimonio histórico documental de todos los españoles, de una parte de nuestra historia, que ellos han querido y quieren seguir separando, rompiendo, para llevarse la parte catalana, para que no esté junto al resto de los españoles, como paso previo a la declaración de independencia. Primero hacerse con el patrimonio histórico documental de España. La historia hizo que estuviera en Salamanca, y por eso luchamos por su devolución, porque no son papeles de Salamanca, son papeles de España, son papeles de todos los españoles, y se ha roto la unidad por intereses de los partidos nacionalistas, como objetivo estratégico para quedarse con el patrimonio antes de proclamar la independencia.
Bueno, Nuria Richard tiene un artículo un poquito más largo dentro del suplemento de Cultura. Ella dice que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha defendido el último traslado de fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca con destino a Cataluña, porque dice que da cumplimiento a la ley, aunque de momento nos cuenta Nuria que ha desobedecido cada una de las condiciones impuestas por la polémica mudanza, como dejar copia de todos y cada uno de los papeles. Es decir, se lo han llevado y ahí no ha quedado ni rastro.
No, bueno, y es alucinante porque no sé, los votantes del PP deben de estar alucinando porque, además, fíjate, ¿no? Si no hubieran hecho bandera de asuntos como este en el Partido Popular, pues podrías incluso transigir un poco más, ¿no? Pero es que resulta que han hecho bandera de estas cuestiones. El expolio del archivo de Salamanca no es que lo digamos nosotros, es que lo estaba diciendo el propio Partido Popular, que montó una verdadera batalla en todos los frentes por el desmán que suponía esto. Y luego Guillermo Dupuy ha publicado un artículo esta misma semana que se llama Papeles de Salamanca y tradiciones del PP, donde recuerda que no se está dando cumplimiento a sentencia alguna, es decir, no se obliga al traslado de los papeles. Lo que decía el tribunal, lo que han dicho los tribunales es que el traslado de los papeles a Cataluña no es inconstitucional o anticonstitucional, pero no obliga a hacerlo. Es que hay veces que se juega con este tipo de cuestiones. Así que, y además, si quiero decir, la manera en que lo han hecho queda todo muy muy mal para el Partido Popular, además, ¿no? Y claro, si tienes en cuenta que encima esto era una de las condiciones que puso Artur Mas en verano, tío, que está haciendo, que está en plena sedición contra el Estado al que debe legitimidad, su legitimidad, al único que debe su legitimidad, y vas y tratas de encima de contentarlo, ¿no? Es una cosa absolutamente escandalosa.
Es curioso porque precisamente Mariano Rajoy estuvo el fin de semana pasado en Barcelona, en esa visita supuestamente histórica a Cataluña. Allí dijo que era el momento de hablar de los 23 puntos que más exigía. Uno de ellos precisamente era el envío de estos documentos, que parece ser que ha finalizado. Nos contaba Policarpo Sánchez de la Iglesia que desde 2006 se han remitido a Cataluña en torno a 1.435 cajas del archivo y 589 libros o monografías. También quisimos preguntar a Fernando García de Cortázar, que es un historiador conocedor del archivo, ¿cuál era la importancia de que se mantuviera allí? Y esto fue lo que nos contó.
Los grandes instrumentos culturales no deben ser propiedad de ninguna de las regiones de España, sino deben ser propiedad de todos los españoles representados en la nación y representados en el Estado. Entonces me parece trágico que se rompa la unidad del archivo por beneficiar los planteamientos sectarios de una institución como la Generalitat, que además, paradójicamente, es la representación del Estado en Cataluña. Los documentos deben estar todos juntos para demostrar algo que ya sabemos todos los historiadores, que la represión y el drama de la Guerra Civil es común a todos los españoles.
Bueno, pues esto es lo que decía el historiador, al que también hemos tenido en este programa, precisamente hablando de la historia de España en un libro que hacían para niños pequeños, editado por Espasa. Bueno, pues estas son las últimas noticias.
Sigan la polémica en las páginas, no solo de cultura, sino también las páginas de opinión, porque va a ser es un asunto que está trayendo pues eso, bastante controversia, ¿no? Está generando bastante controversia, lógica e indignación. Así que, en fin, bueno, vayamos a la segunda, ¿no, Carmen? ¿Qué
tenemos? Vamos a hablar del Quijote. ¿Qué sería de un programa de libros si no se hablara del Quijote? Pérez Reverte, ya saben ustedes que ha hecho una versión para la Real Academia Española del Quijote, una versión bastante elaborada, y precisamente ha criticado las generaciones de ministros analfabetos, lo digo entrecomillados porque así los ha mencionado el escritor, que bueno, que realmente no se han acercado al Quijote, que ignoran qué es el Quijote y que ni siquiera saben para qué sirve. El caso es que ha sido muy polémica estas declaraciones porque incluso se ha llegado a referir a aquellas personas ignorantes que han querido retirarlo de las lecturas obligadas, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que, bueno, que es un libro relativamente complicado. El caso es que han presentado una nueva obra en la que, bueno, es una versión del Quijote encargada por la Real Academia Española, que de hecho se presentó en una de las ferias del libro más importantes, la de Guadalajara, México, y en la que pues ha querido respetar el clásico pero actualizar alguna que otra palabra, por ejemplo, para que sea más fácil la lectura. Se han eliminado las notas al pie de página. Bueno, mejor que lo cuente yo, que lo cuente el propio Pérez Reverte. ¿Te parece, Mario?
Muy bien.
Thank you.
Algunos profesores lamentan de que el Quijote sea demasiado complejo para los alumnos, de que en este hay digresiones, hay cuentos, personajes complementarios o accesorios o apendiculares que rompen la lectura lineal de lo que es la trama de Don Quijote y Sancho, que perturban la atención del lector joven y que, bueno, que lo despistan de lo que es el hilo principal de la historia. Pero bueno, entonces hay muchos Quijotes que intentan corregir eso. Los hay, algunos son bastante buenos. Hay, pero que si todo persisten antologías o reescrituras, fragmentos, ninguno de ellos permite una trama, una lectura lineal de lo que es la historia, la trama principal. Pero bueno, esta vez lo que ha querido la Academia ha sido hacer justamente eso, dotar a los profesores de una herramienta que les permitiera jugar con los alumnos en ese terreno. Eliminar todo aquello accesorio, todo aquello que perturba la trama fundamental, lo que es la historia de Don Quijote y Sancho Panza, los episodios principales. Pero que fuese de una forma continuada, no con interrupciones. Entonces, para eso lo que hemos hecho ha sido eliminar aquellos elementos que perturbaban esa fluidez narrativa. Todos los cuentos, todos los personajes laterales, todas las digresiones complementarias. Y de esa forma conseguir que el lector, sobre todo el lector joven, el lector elemental, pueda leer el libro de una forma fluida y lineal. Para eso se ha prestado especial atención a los puntos de sutura. Era muy importante que no se notaran, que en ningún momento el lector se diera cuenta de en qué momento se había interrumpido, se había cortado ese fragmento de texto o ese fragmento de la trama. Ahí ha habido mucho, mucho cuidado en que la reescritura fuera mínima, utilizar las palabras justas para hilar un párrafo con otro, utilizar las palabras tomadas de los mismos textos cervantinos para que todo el tono fuese semejante o parecido, que no hubiese ningún tipo de alteración del ritmo narrativo, del ritmo lector. Por otra parte, también hemos querido evitar las notas a pie de página que perturban e interrumpen la lectura. Pues eso sean aquellas palabras cuya lectura no puede, con precisión no se puede deducir del contexto mismo de la frase, sean actualizado, sean modificado para que pase por ese lector sin darse cuenta. Se trata en resumen de conseguir una herramienta docente eficaz con la que un profesor pueda trabajar y que incluso un lector elemental, digamos, un lector no cualificado, un lector del Quijote que quiera leer lo que es la trama principal de la historia pueda leerla con fluidez sin detenerse en ella. Creo que de esta forma un profesor puede ofrecer a los alumnos un territorio ameno, fértil, eficaz con el que trabajar en clase, y en ese sentido la Academia está muy orgullosa. Yo, pues como la parte que me ha correspondido de ejecutor material del asunto, estoy muy satisfecho. Espero que los profesores y los alumnos disfruten con él.
Bueno, pues a ver, habrá que leer esta edición de Pérez Reverte. De todas maneras, Pérez Reverte, como es tan sobrado siempre, entre los incultos, analfabetos, ignorantes que piden que el Quijote no sea obligatorio, está un tal Mario Vargas Llosa, porque dice que es contraproducente.
Ahora, sí que es verdad que lo que hemos escuchado, que la versión que ha hecho es bastante interesante.
Bien,
por eso de las adaptaciones de las palabras.
Como no existía, pues Mario Vargas Llosa dice que era contraproducente. Ojo, que no estoy diciendo que yo me alinee con lo que diga Mario Vargas Llosa en este punto, pero que es una cuestión complicada lo de las lecturas de los clásicos obligatorias, porque hay mucha gente que lo que dice es que precisamente el hecho de verse sometido a leer el clásico le pasa igual a la Celestina, le pasa a todos los clásicos que sean largos, el Lazadillo no le pasa.
Bueno.
O que sean complejos, al Buscón le pasa, no es largo pero es complicado. Entonces es un poquito más complicado.
Yo tenía que pedir disculpas a los oyentes porque
el audio
lo sacamos de la RAE, que además es muy maravillosa la sala en sí, con buen eco. Es muy bonita y con muy buen eco.
Póngala ahí bien la oreja y
hace muy bien. Los que quieran acercarse a esta edición de la Academia con la que han querido rendir homenaje al Quijote de 1780, contiene las ilustraciones originales, algunas de Francisco de Goya, que son bastante interesantes. Por aquello de las ilustraciones, yo les recomiendo la versión impresa, que cuesta 10,95, si lo quieren en versión digital cuesta 6,95, que yo creo que es una buena ocasión, porque además en el año 2015 se celebra el bienio de Cervantes, puesto que se cumplen 4 siglos de la aparición de la segunda parte del Quijote, que tiene siempre una fecha con una excusa para leer algo de Cervantes. Pues aquí la tienen.
Muy
y por
bien.
Tanto, acérquense a este libro. ¿Y te parece bien, Mario, que vayamos ahora ya con las reseñas?
Me parece muy bien. Contigo Perú. Esta reseña se la voy a dedicar a mi muy querido amigo Martín Higuera Sare. Bueno, un carnal, un compañero. Bueno, es el corresponsal de Libertad Digital para Hispanoamérica, peruano de pro, y un gran lector de Mario, un gran admirador de Mario Vargas Llosa, y un gran peruano. Vive mucho tiempo fuera de Perú, y eso yo creo que le hizo amar aún más a su país, y siempre estaba como muy empeñado en hacérnoslo ver a sus compañeros de Libertad Digital cuando vivía en Madrid. Martín, oye, que hiciste buena labor, nos ha quedado bien claro lo que sientes por tu país. Ya estás ahí, ya estás contribuyendo a hacer que progrese. Y pues mira, voy a hablar de Perú, porque este año se cumplen los 30 años de la publicación de una novela de Mario Vargas Llosa que fue muy controvertida, La historia de Maita. ¿Y por qué fue controvertida? Pues porque la historia de Maita es la historia de un revolucionario que acaba dando, pues, haciendo una revolución de opereta pero trágica, en la que muere gente, ¿eh? Como en todas las revoluciones, claro. Una revolución frustrada, fracasada, y Mario Vargas Llosa pues da cuenta de esta historia, ¿no? En este libro. ¿Qué sucedió? Esto se publicó en el año 84. Estaba aún la Guerra Fría entre nosotros. La Unión Soviética seguía viva. La izquierda piafaba más que nunca. Y Mario Vargas Llosa había sido uno de los grandes santones de la izquierda, sobre todo en el mundo hispano. Hasta que vino el caso Padilla, esa especie de versión grotesca de los procesos de Moscú en La Habana, con el poeta Alberto Padilla. Mario Vargas Llosa se queda absolutamente espantado, más espantado aún cuando escribe una carta donde denuncia o donde pide a Fidel Castro que, oye, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser. Y resulta que Fidel Castro se le pone chulón y dice, ¿cómo que qué pasa? Pasa que soy lo que he sido siempre, un asesino y un liberticida y un tirano. Y buena parte de la intelectualidad hispanoamericana se pone del lado del liberticida, del tirano y del machacador de intelectuales, del gran, pues, del laminador de Berto Padilla, al que hizo hacer un papel deplorable, ¿no? Entonces hubo gente que interpretó esta historia de Maita, que es un libro conmovedor, como si fuera una farsa y como si Mario Vargas Llosa estuviera riendo de sus antiguos compañeros de fatigas ideológicas. Yo no sé qué tienes que tener en la cabeza para pensar que este libro es una parodia hecha para reírte de alguien. Yo no sé, sinceramente, y no lo digo porque esté diciéndolo en el año 2014, yo creo que lo podría decir perfectamente también en el año 1984, ¿qué tienes que tener en la cabeza para pensar que este libro es eso? Porque tengas la posición ideológica que tengas, al protagonista, a Maita, no precisamente es un personaje al que el autor retrata con negras tintas, no lo hace objeto de odio para el lector, ni mucho menos. A mí me da que este es un gran libro, pero podría haber sido una de las grandes obras de Mario Vargas Llosa. Él, para él, es una en la edición que yo tengo, que tiene un prólogo de Vargas Llosa firmado en Londres en junio de 2000, él dice que fue, en ese tiempo, luego escribió más, pero bueno, la más literaria de todas las obras que había escrito hasta ese momento. Por eso digo que María Vargas Llosa le tiene mucho aprecio a esta novela. Bueno, pues yo creo que aún podría haber sido mejor si Vargas Llosa no hubiera querido hacer experimentos.
salen tantas veces tan mal, es verdad que hay que hacerlos, porque la vida consiste en experimentar, en probar, en transgredir, en correr la línea un poquito más allá, pero esta vez yo creo que se equivocó. Porque en esta historia de Mike también hay una reflexión sobre la verdad de las mentiras, que diría él mismo, y hay un momento en que, pues claro, como difuminan la línea entre la ficción y la facción, que diría Mario Vargas Llosa, pues al final acaba haciendo también una novela que es también un ejercicio intelectual sobre para qué sirve la novela a la hora de abordar la realidad y la ficción, etcétera, y lo acaba confundiendo y confluyendo y acaba confundiendo al lector. Mete ficción, mete metaficción, hace literatura, hace metaliteratura, con lo cual pierde en alguna medida el valor que podría haber tomado como un mural o una novela, un fresco histórico de lo que fue esa generación de jóvenes de izquierda que quisieron cambiar el mundo y que creían que para cambiarlo necesitaban agarrar el fusil, ¿no? Una generación a la que perteneció Mario Vargas Llosa. Yo creo que Historia de Maita podría haber sido algo parecido a lo que fue La Guerra del Fin del Mundo. Para mí, la mejor de las obras de Mario Vargas Llosa. Y sin embargo, no lo es, precisamente por este tipo de ejercicios que son muy interesantes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural, pero que yo creo que esta vez han malogrado en parte esta obra, que de todas formas es muy muy recomendable, aunque solo fuera por el dominio magistral que tiene Mario Vargas Llosa a la hora de recrear situaciones, de manejar el habla de las sociedades que pretende describir en ese momento. En este caso estamos hablando de Perú, el Perú de mitad del siglo pasado. En fin, señores, lean La Historia de Maita, 30 aniversario. Yo tengo la edición que publicó el Diario del Mundo, con un prólogo de Fernando Iwasaki, que tiene ideas bastante, o apuntes bastante interesantes. Ideas no da tiempo a desarrollar porque son un par de cuartillas, y con esta introducción de Mario Vargas Llosa firmada en Londres en junio de 2000. Hasta aquí les puedo decir, y lo he dicho. Oye, Martín, que espero que te haya gustado esta reseña que te dedico. Contigo, Perú.
Contigo, Perú.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2007 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes Syrah 2005. Dos piezas de guirlache y tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Sana María. Y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Coop. Llame al teléfono 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028, y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares. Canarias consultar.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros Es Radio.
Bueno, pues seguimos en L de Libros, y los que ya nos han escuchado al principio saben que vamos a entrevistar a Fabián Cebarrio. ¿Quién es Fabián Cebarrio? Bueno, pues es un hombre inclasificable. Es de todo. Comenzó en la radio hace mucho tiempo. Tiene una voz, la verdad es que cautivadora. Después ejerció de periodista, de ingeniero informático, de viajero, como profesión a tiempo completo, porque decidió un día coger la moto, salir a dar una vuelta y precisamente hacer eso, dar la vuelta, pero al mundo. Después se puso a escribir libros y hoy presentan a uno dos libros, Malabar y las mejores rutas por el mundo en moto. Esta es una entrevista que corre a cargo de Mario Noya.
Don Fabián.
¿Qué tal?
Bienvenida a esta su casa.
Pues muchísimas gracias, bien hallado.
Oye, qué cosas, pasan en esta vida, ¿verdad? Yo, pues eso, acostumbrado a verte en los pasillos, haciendo vida de redacción. Eras una suerte de Grinch de aquí, el tío gruñón, ¿no?, de las máquinas, a las que ponías nombres de demonios.
De demonios, de diablos, sí.
Y ahora resulta que eres Willy Fogg, macho. Y fíjate, porque además esto se nota también en tu propia página, en tus propios perfiles de Internet, ¿no? Pues antes, donde ponía empresario de Internet, ahora pone escritor.
Exacto. Bueno, por el momento y ahora mismo es la profesión que tengo, sí.
Es que además son 5 libros ya,
A ver, sí.
Sí, porque fíjate, yo tenía uno perdido. Yo tenía uno perdido, el de El Jugular de Obeid lo tenía despistado, este no me sonaba a mí.
Ajá.
Y te viene además como...
fue un experimento raro que hice yo, que fue en forma de audiolibro, para ver qué tal se daba la cosa. Y la verdad es que me lo pasé bomba haciéndolo, no fue un trabajo muy largo de hacer. La verdad es que yo los libros los paro muy, muy pronto, porque este último Malabar fue en 2 meses y pico, en Katmandú, que lo vomité, o fue casi como la explosión de un grano de pus.
Hombre,
y
como,
de las
como...
mejores rutas por el mundo en moto también. A final de verano así le di un apretón y salió la cosa. En 2 meses y pico. O sea que al final yo podría estar sacando 5 libros al año si quisiera.
Oye,
pero bueno.
Explosión como grano de pus, reventón. Oye, estás hecho un poeta.
Esto
de vender los libros se te da muy bien a ti, la verdad.
No, oye, el de Malabar es que es una especie de... Es que es un libro cruel y difícil, porque la situación que dibuja es cruel y difícil.
Fíjate, pues mira, ahí te iba a preguntar, porque yo me acuerdo cuando... Bueno, cuando empezó a surgirte la idea, o no sé si Malabar directamente, pero bueno... el que haya seguido tus peripecias en estos últimos años sabrá que eso, que te impresionó vivamente la vida de los niños que trabajan en los circos de la India. De hecho, bueno, pues ahí hay una de tus aventuras, ¿no?, que se llama el proyecto Suraj, ¿no?
Sí. Bien, yo había oído hablar de esta historia dando la vuelta al mundo, se la había oído al protagonista, no al niño,
sí,
sino a un occidental cuya mujer, al saberse estéril, se suicidó. Era una jueza de carrera dilatada y, o sea, era una profesional como la copa de un pino, y cayó en una depresión terrible porque se supo estéril y se suicidó. Y el marido de esta, el viudo, decidió emprender una cruzada por los niños nepalíes porque le dio por ahí, y apareció en Katmandú, montó una ONG, y al cabo de unos años derivó esa ONG al rescate de niños que habían sido comprados a sus familias al pie del Himalaya, llevados ilegalmente a través de la frontera de India y Nepal, que es muy porosa, y acababan en circos esclavizados.
No,
y a mí yo dije, esto es un historión.
Y fíjate,
y de cabeza que me fui.
Sí, sí, no, y además, pues eso, la gente sabe que tú estuviste muy... que tú has estado, te ha impactado mucho el drama de los niños de los circos, pero y luego tú además me dijiste, oye Mario, me lo dijiste hace unos meses, tengo un libro en imprenta sobre rutas, las mejores rutas del mundo en moto, pero espérate, no me llames aún, no me invites a tu programa, que quiero esperar a que salga Malabar, que es el que me hace más ilusión y tal. Digo, vale, he estado ahora revisando la página web, que es malabar-normalnovela.com. Lo de guión normal, señores, lo digo porque no pongan el guión bajo, que es lo más habitual, no, el guión sencillito de toda la vida de Dios, malabar-novela.com, y ahí lo que sucede, Fabián, es que me da la sensación de que no transmite la sensación de ser una historia trágica, ¿no?
Hay de todo. Sí es cierto que, a pesar de que les ocurren a los personajes principales las cosas más terroríficas del mundo, sí es cierto que hay un pequeño soplo de esperanza, sobre todo al final del libro. Y no iba a ser así, la verdad, porque yo recorrí toda la India, me fui a los circos, estuve viendo los circos, grabando las cosas que no te puedes imaginar y que no han salido a la luz porque la fundación británica para la que colaboro quiere emplearlas en juicios y demás, y estoy ahí conteniéndome para no enseñar todas esas cosas. Y la verdad es que cuando llegué a Katmandú estaba bastante hecho polvo, bastante tocado de toda la realidad que había estado investigando. Pero una vez en Katmandú me invitaron al refugio de los niños esclavos, oye, y había uno en concreto que cambió el final del libro y casi la esencia de la historia. Era enano. En India todos los payasos son enanos. Uh-huh. Y este muchacho era enano, este niño, y lo habían llevado a un circo, lo habían raptado para llevarlo allí y convertirlo en payaso hasta el resto de sus días. Fue rescatado por la ONG británica, está viviendo en el refugio y se había convertido en una especie de líder de la manada. Y todos los demás le aplaudían las gracias, él bailaba, recuerdo, al son de una guitarra desafinada que tenían allí, se pusieron a tocar, y todos los demás lo rodeaban palmeando. Y de verdad que la sensación que saqué al ver a ese chavalillo con sus bracitos cortos dando saltitos y demás, es que los niños sí efectivamente son lo más frágil y valioso que tenemos, pero de las adversidades son capaces de sacar enseñanzas valiosas. Y al final eso los convierte en la luz del mundo.
De hecho, luz es una de las palabras clave, ¿no? De esta novela.
Suraj es el sol y la otra personaje principal, sí. Rajani, es la oscuridad. Son, digamos, el yin y el yang que conforman la novela.
¿Por qué has elegido la novela? Es decir, precisamente por eso. Es decir, tú has estado haciendo viajes muy documentales. Pues eso, has estado investigando el drama de los niños esclavos de los circos. ¿Por qué has elegido la ficción en vez de, pues eso, hacer un género de documental?
Tú, Mario, me conoces y sabes que me gusta ser impredecible. Y es cierto que el primer libro, Salí a dar una vuelta, era mi vida novelada, digamos, ¿no? O sea, las vicisitudes y las desgracias, las miserias y las humillaciones que pasa un tío normal dando la vuelta al mundo en moto. Luego, Anaya me sugirió las mejores rutas por el mundo en moto, que es una guía de viajes de 15 rutas espléndidas que hay por el mundo con muchísimas fotografías, encuadernación lujosa, en fin, es una cosa. Y entonces tenía que hacer un más difícil todavía. La ficción siempre me ha gustado muchísimo. Yo soy sobre todo devorador de ficción y libros, sinceramente, de ensayo y demás o de investigación periodística no soy el target. Uh-huh. Prefiero mil veces más la ficción. Entonces, en este caso, me apetecía hacer ese giro y probar a ver qué ocurría. Y la verdad es que me lo pasé bomba escribiendo. Fue un proceso. A mí siempre escribir suele ser eso de las musas, ¿no? Yo escribo páginas y páginas sin enterarme de qué coño he escrito y al final tengo que releer y pulir y demás porque de verdad que no me entero que puedo estar 2 horas hipnotizado por completo sin saber lo que está ocurriendo. Y en este caso, pues Malabar se escribió así, de corrida. Yo recuerdo que había momentos en que me iba para atrás y decía, esto no puede ser porque esto no es indio, o sea, esto no, tienes que pulirlo, tienes que rehacerlo, tienes que tirar, romper, ¿no? Pero era un fenómeno muy curioso y la verdad es que yo disfruté mucho más haciendo novela de lo que hubiera disfrutado haciendo un informe, por ejemplo, periodístico, sin más.
Fabián, fíjate lo que son los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de Brasil. En principio, lo primero, cuando te hablan de Brasil, lo primero que se te viene a la cabeza es playas, mujeres impresionantes y futbolistas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es uno de los países más violentos de América, que es hoy en día la región más violenta del mundo. Estoy descartando ahora guerras abiertas, claro. Uh-huh. ¿No? Estoy hablando de violencia
espontánea,
social,
casera.
Sí, eso es, metropolitana, por ejemplo, por decirlo uh-huh. así. Bien, entonces, sin embargo, eso es lo que te digo. No asociarías jamás a Brasil con la violencia, pese a que todo el mundo sabe que las favelas son hiperviolentas y que es una sociedad muy violenta. Con la India pasa 3/4 de lo mismo. Se habla de la India y enseguida te vienen la espiritualidad, los hindúes, el buen rollito, los hippies, las comidas muy especiadas. Y sin embargo, es una sociedad también muy violenta. Muy, muy violenta. Incluso el hinduismo, que mucha gente asocia indefectiblemente a la paz.
Mi percepción en la India es que se vive un estado de guerra civil permanente en las calles. Uh-huh. Pero hace 60 años, tan solo, esto no era así. La irrupción del capitalismo demolió o está demoliendo el sistema de castas que pervivió durante 3.000 años en la India. Y con la llegada del capitalismo cada vez más salvaje, lo que ocurre es que los intocables y los sudras, las castas más bajas, se han dado cuenta de que se pueden comprar un iPhone. o que se pueden comprar una motito, y todos quieren el iPhone y la motito, y luchan como verdaderas bestias para conseguir hacerse con una rupia más, con un gramo de asfalto, con un poco de aire. Y existiendo la superpoblación brutal que existe en la India, conseguir un gramo de asfalto es muy complicado. Entonces, la sensación que uno tiene, dado que, por ejemplo, hay cosas que se dan en India que no se dan en otros rincones del mundo, como esa promiscuidad casi asfixiante que hay en las grandes ciudades, donde todo se hace unos apelotonados encima de los otros. Entonces, la sensación que tienes es esa de guerra civil entre hermanos peleando por un gramo de asfalto. Y sí es cierto que hace 60 años India era un paraíso de la espiritualidad, porque el hinduismo mantenía pues esta sensación de paz, entre paz y resignación feliz de aquellos que intentan ganarse su karma para que en la reencarnación próxima la vida les sea más favorable. Y sí había ashrams donde la gente iba a meditar, donde se hablaba de las cosas. El hinduismo tiene un aparato de marketing espectacular,
sí.
Desde los inciensos a los saris, pasando por la sonrisa beatífica, enseñanzas filosóficas muy sencillas de comprender, el rollo de los chakras, el de la reencarnación, el no sé qué, todo eso es muy vendible y muy exportable. Y al final, pues la gente iba en masa a la India buscando la espiritualidad. No hay más que pensar en John Lennon y cómo se fue a Rishikesh. Tú ahora vas a Rishikesh y lo que te encuentras es el colmo de la comercialización del aparato de marketing del hinduismo. Entonces hay unos cursos que ofrecen espontáneamente señores que pasaban por allí, indios vestidos de indios exageradamente indios, que le venden a occidentales vestidos de indios, que van con sus zapatillitas Gucci, la cámara de fotos de 3.000 euros, el iPhone y no sé qué, y unas rastas de quitar y poner, y entonces le venden sushi vegano de las chakras, curso de danza ayurvédica y masaje de no sé qué, de la reencarnación, y cosas así absolutamente absurdas, que te das cuenta que se están quedando con el personal. O sea, ahí va la gente a flipar,
claro.
Pero a flipar con un intercambio económico muy fuerte. Y ahora, bueno, pasé por un ashram cerca, no llegué a entrar porque no tenía tiempo, pero me había gustado observar la cantidad de personas descarriadas que van allí. Hay un ashram que te hacen la prueba del SIDA antes de entrar, porque es del amor libre. Entonces van allí la gente.
Ah, muy bien.
Sí. Decenas y decenas de occidentales van allí a fornicar, porque, claro, allí sí que pueden.
Madre de Dios.
No hay el tabú judeocristiano, claro, de me he tirado al vecino. Sí, sino sí, que sí. Van allí, como todo eso es muy tántrico y muy así, pues van para eso. Entonces, la cantidad de pasta que le cobran a esta buena gente por ir descalzos y con un sari más o menos provocativo y hacerse el análisis del SIDA antes es algo terrorífico. Entonces, la comercialización de la fe como producto es una cosa que está emergiendo en India a niveles que resultan casi insultantes.
Mira, tú, cuando estabas hablándome de esto, de que los descastados, los Dalit, ¿no?, que los llaman allí,
sí.
Cómo se han dado cuenta y cómo quieren participar de esto, pues me he acordado de su gran héroe, que es en Occidente no se le conoce, pero es Ambedkar, que era un político indio, que sí. Le dijo, señores, déjense de historias, luchen por sus derechos, y de hecho lo que tienen que hacer ustedes es abandonar la religión hindú, que es la que les tiene sojuzgados. Y eso los hindúes lo llevaban francamente mal, claro, había muchas conversiones entre los Dalit, precisamente porque buscaban empezar de cero, ¿no? Una igualdad de derechos y demás. Yo te preguntaba lo de la violencia, sobre todo, pues eso, a la hora de investigar el drama de los niños de los circos, ¿cómo has experimentado esa violencia? ¿Y te has sentido amenazado en alguna ocasión?
La verdad es que no, es una pregunta frecuente de si no tenías miedo al llegar allí, y yo he estado hablando con una cámara delante de las narices de un propietario de circo, sin ir más lejos, o he observado, espiado por los resquicios de las chapas metálicas de los circos para hacer fotografías y demás, pero contaba con dos ventajas muy grandes. Una de ellas es que yo era un occidental con aspecto tonto que iba por ahí en plan, pues yo vengo aquí a ver esto que es muy bonito. Y a los de los circos les decía que mi tío en España trabajaba en un circo y que a mí el mundo del circo me parecía fascinante y que por favor. Entonces, con ese morro, tú llegas allí, yo les ofrecí pasta para poder dormir en el circo, no quisieron, el mundo del circo es muy hermético, pero sí es cierto que no levantaba sospechas así, en ese sentido. Lo que menos esperaban era que el bolígrafo que yo llevaba en la solapa fuera una cámara.
Ajá.
Pero claro, es que es así. Y luego contaba con otra ventaja, y es que en India no existe la, oiga, el pudor de quedarse mirando a un tío fijamente, aunque no lo conozcas de nada y no le dirijas la palabra, por esa promiscuidad que te decía antes de las grandes ciudades.
Uh-huh.
Y al final, pues tú, a mí, yo me paraba con la moto y de repente me rodeaban 200 indios que ni me dirigían la palabra, simplemente me miraban. Y yo he llegado a hacer atascos circulatorios de kilómetros simplemente parándome con la moto y tomándome una puta Fanta. Lo que quería era tomarme una Fanta. Y me rodeaban decenas de indios mirándome simplemente porque mirar fijamente a un tío no es tabú. Y por lo tanto, y hacer fotos mucho menos.
Pero ¿y qué esperan
con esto?
¿Y qué esperan con eso? Es decir, Fabián, cuando se te quedan mirando, ¿es la mera observación de un tipo absolutamente marciano para ellos?
Por supuesto.
¿O te están haciendo sentir que no eres bien recibido?
No, en absoluto. No, para nada. Es una gran curiosidad que sienten.
Ajá.
El occidental les resulta llamativo, la piel clara también, y en determinados lugares, especialmente remotos, las grandes ciudades, no ocurre esto. Pero coge la moto y adéntrate por la planicie indo-gangética, llega a los pueblos y lo que conseguirás es 200 personas mirándote, pero mirándote, cero hostilidad. Incluso hasta de un modo festivo te observan, porque para ellos tú eres un astronauta que ha venido en un helicóptero muy raro, de color azul, brillante, y estás allí y coño, pues es una novedad muy muy digna de ser observada.
Oye, la gente a lo mejor no repara, porque este tipo de cosas suceden. Esto es como lo de la carta robada del relato de Poe. Malabar viene de la costa Malabar, y a la gente a lo mejor le suena la palabra malabares, los juegos malabares.
Claro, ¿eh? Es que en toda Europa... Para hablar de los malabarismos, se utiliza el término latino, juggler, giocoliere, juglar, jonglier, pero en Portugal y en España nosotros decimos malabaristas. Y esto es debido a que los marinos portugueses, cuando fueron en busca de las especies, llegaron a la costa suroeste de la India, debajo de Goa, más al sur de Goa, más al sur de la costa de Konkan. Y vieron unos tíos que estaban tirando cocos al aire y que se subían unos encima de otros y hacían los equilibrios y así, y al preguntar qué coño era eso, los habitantes de aquel lugar le decían malabari, señalándolo, que quiere decir habitantes de Malabar. Y esa palabra viajó en las panzas de los veleros, empujada por el viento, y llegó a Portugal y a España, donde conocemos los juegos malabares y los malabarismos. Pues ese es el motivo.
Y además, fíjate, porque... sobre todo a partir del siglo XX se ha asociado también precisamente la figura del payaso también a lo tragicómico de la vida. Es decir, siempre yo creo que hay pocas imágenes más patéticas que el rostro de un payaso después de la función, etcétera, ¿no?
Pero eso es por la ópera,
sí.
O el Ridi payaso y tal, que
pero
que ha
tú lo has vuelto a ver, tú has vuelto a comprobar que después, detrás de un mundo que genera esa ilusión tan fascinante para la gente, para los niños sobre todo, hay verdadero espanto y una verdadera tragedia. Tú me has dicho además que que saliste muy tocado de la experiencia de seguir los circos en la India. Pero te pregunto, en eso tan sórdido, ¿veías, había fascinación por el espectáculo, había algo que dentro de ese fango, dentro de ese lodo, te hiciera disfrututar, y porque disfrutabas precisamente te sintieras un poquito más culpable aún, porque decías, madre de Dios, esto es un espanto, esto es una tragedia, esta gente está presa y sin embargo ofrecen un espectáculo bonito? No lo sé, te pregunto.
No, mira, el espectáculo en India del circo, hombre, proviene de los malabares, de allá,
sí.
de hace muchos siglos. Y luego tuvo una ascensión brutal en la época de la colonia, cuando un lord inglés le abrió el espectáculo del circo europeo a un rajá local, y este se apostó que en un mes montaba un circo. Y montó un circo con una magnificencia que te puedes imaginar para la época, claro, porque la mano de obra era gratis y los elefantes los tenían allí a, ¿no?
Al lado, sí.
Y el circo tuvo su época de esplendor, pero ahora ha decaído a unos niveles que son lastimeros. Y es imposible disfrutarlo. Yo personalmente, para mí era imposible disfrutarlo. Primero, porque conocía el drama oculto detrás de las lonas. Segundo, porque es que da un poco asco pena todo el concepto que han montado, pulgoso, zaparrastroso, sucio, decadente, tristón. Luego que apenas había público en todas las representaciones que fui a presenciar, salvo un estreno, que sí, que aquello se llenó. Pero disfrutarlo... Luego hay otra cosa. Los circos, sobre todo los que fui a ver yo, que eran los circos de 6 postes, porque en India pueden ser de 6, de 4, de 2 postes, en función del tamaño y tal. Yo me centré en los más grandes. Y estos forman parte de entramados empresariales colosales, que son simplemente una de las delegaciones o uno de los apartados de empresas que trabajan en la siderurgia, en la producción de alimentos, en las telas, en no sé qué, no sé cuánto, que emplean a millares y millares de personas. Entonces, el circo no es más que un pequeño negocio y está desprovisto por completo de chispa y de sentido de espectáculo. Todas las representaciones son iguales, empiezan igual, tienen los mismos números con los mismos tíos, con lo cual, más que un arte circense, se podría hablar de una industria circense en la que trabajan unos tíos que han sido forzados a adoptar las habilidades de mantenerse en equilibrio y de hacer tal número y tal otro, pero sin gracia ni diversión ni nada, ¿no? Es una cosa como muy rutinaria y muy lo tienen como muy asumido.
Oye, y pues eso también te digo, es decir, ¿cómo fue el proceso? Es decir, es una realidad muy sórdida, es una realidad en la que tú dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto? Podrías decir, pues bueno, si es que es, por lo menos si fuera algo vistoso, pero resulta que ni siquiera lo es. Y de repente es algo que te cautiva al punto de que lo quieres convertir no en un reportaje, sino en ficción. Cuéntame cómo ha sido entonces el proceso de escritura de esta novela, cómo fue el parto.
Pues mira, yo llego a Amritsar. Estuve 8 meses en total haciendo el viaje. Llegué hasta a la frontera de la India en Amritsar y lo primero que hice, pues vi el primer circo asiático cutre, lo vi en Pakistán. Pero como iba acompañado con escolta militar, no me dejaron detenerme a presenciar la función. Y rabia que me dio porque aquel circo sí que parecía que era del final de los días, parecía el circo de Mad Max. Y llegué a Amritsar y me puse a buscar frenéticamente circos. Mientras estaba recorriendo toda la India, porque hice un periplo de 7.000, 8.000 kilómetros por toda la India en moto buscando los circos.
Sí.
Y mientras estaba haciendo eso, yo iba con una grabadora tomando nota de absolutamente todo lo que veía. E India, ya de por sí, es un espectáculo visual como ningún otro. Las fotos que te salen en India no te salen en otro lugar del mundo. Y yo siempre digo que es que aunque vayas con los ojos tapados haciendo clic-clic con la cámara, sacas unas fotos acojonantes. Porque yeah, el espectáculo de la vida en India es simplemente, o sea, es hipnótico. Pero bueno, yo iba con mi grabadora tomando notas de todo lo que veía. De hecho, muchas de las descripciones que hay en la novela son casi automáticas de estar transcribiendo lo que yo veía en las calles, intentando verlo todo con la mirada de un niño atónito, de un niño cuya vida es predecible y se basa en el engranaje de las estaciones, vive en Nepal y de repente se ha enfrentado a la vorágine de la India urbana despiadada y caótica. Y luego, después de hacer todo el periplo de los circos, de grabar todas estas cosas y de visitar muchas ONGs para documentarme sobre la vida de los niños de la calle de la India y lo que se está haciendo por mejorar su vida, que es prácticamente tarea imposible, porque los millones de niños que hay ahí abandonados es una cosa que rompe el corazón, ¿no? Pero llegué a Katmandú, en Nepal, visité a los niños esclavos, y no escribí ni una sola palabra en todo este periplo. Simplemente me estaba guardando las sensaciones, las emociones, las estampas. Y una vez en Katmandú, como mis personajes iban a hacer una caminata muy larga a lo largo de la novela, yo decidí que yo no sabía nada de caminar porque nunca en mi vida he caminado. Es decir, caminar muchos días seguidos con un objetivo. Y me marqué como objetivo ir de Katmandú a la frontera del Tíbet. Y me puse a caminar. Y estaba caminando y caminando, llegué, bordeé todo el río Tsongkhapa, me metí alrededor por las montañas en dirección al Tíbet todo el rato. Y más o menos a medio camino, de repente, vi un paisaje delante de mí y se me ocurrió eso de no hay aroma en el mundo más hermoso que el de la tierra mojada después de una tormenta. Y ahí estalló la primera página de Malabar, que me resultaba casi imposible no poder escribirla. Por eso digo antes lo del grano de pus que reventó, porque es que la novela me reventó en las manos. Terminé casi a la carrera la llegada al Tíbet, me cogí un autobús corriendo para Katmandú, me senté a escribir y de una sentada salió absolutamente todo. Era todo súper claro, clarísimo.
Por cierto,
y luego una pequeña ayuda, sin más, de un software informático que es privilegiado para escribir novelas, que se llama el Scrivener, que te ayuda a ordenar tus ideas y toda la documentación que tienes, tanto sean enlaces como fotografías, como vídeos, el plano de la casa donde vive el protagonista, no sé qué, todo eso lo ordenas de un modo muy fácil. Y sentarse a escribir es que fue, ya te digo, fue una experiencia casi de volcado emocional brutal y me salió la novela en tiempo récord.
Por cierto, la gente puede leer, bueno, puede escuchar el primer sí. capítulo o el inicio de Malabar. Tienes un vídeo colgado en la página web, malabar-novela.com, donde tú además pides a la gente que cierre los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Y tú lees el inicio sí. de la novela, ¿no?
El comienzo.
Oye, nos estamos comiendo el tiempo con patatas, pero me gustaría también, bueno, ya hemos hablado de las mejores rutas por el mundo en moto, que has publicado sí. también en otoño, en octubre, en Anaya Touring, y me gustaría también preguntarte por el proyecto que ya tienes pensado para 2015, que se titula, o que se llama, La Ruta Mainumbi.
Sí.
¿Esto qué es?
Pues a mí me gustaba mucho la analogía del colibrí, porque los vemos como pajaritos frágiles y un poquito lilas, saltando de flor en flor. Pero yo los vi durante la Vuelta al Mundo, en Costa Rica, y me asombró lo brutos que son. Son unos pájaros duros que recorren unas distancias colosales, y además hay una leyenda maya preciosa que dice que los dioses se quedaron sin material para hacer animales y se dieron cuenta de que no tenían ningún animal cuyo designio fuera llevar los buenos deseos de un lugar a otro, de un hombre a otro, y tomaron una piedra de jade, le insuflaron vida y de esa piedra nació el mainumbí, el colibrí. Entonces, el hecho de que sea un animal designado para llevar buenos deseos de un lugar a otro, haga unas migraciones tan colosales y sea tan aguerrido, lo convierte en el icono perfecto para un viaje en moto, que sea noble y que tenga como designio el llevar deseos y esperanza de un lugar a otro. Entonces me puse de nuevo en contacto con mis patrocinadores, Mutua Madrileña, para exponerles una idea muy bonita, que es llevar el cine a los confines más remotos de América Latina, a lugares donde es posible que todos hayan visto una película en algo, en algún tipo de una tele o un móvil o lo que sea, eso no lo niego. Pero la liturgia de la magia, de la sala, en pantalla grande, sí. de todos juntos viendo una película y tal, eso no llega a rincones muy especialmente remotos. Entonces yo voy a ir con un proyector Full HD, con sonido envolvente, todo esto portátil y accionado por baterías, a plantarme en sitios donde el cine ni ha llegado ni se le espera, para presenciar ese momento mágico en el que se fija el primer recuerdo infantil feliz del niño yendo a la sala de cine para ver una película de animación. Todo está aderezado con el hecho de que se van a ir depositando, donando motos a ONGs que durante el recorrido encuentran lugares especialmente inaccesibles. Pues estoy hablando desde ONGs que se encargan de educación, pasando por energía o por medicina, y que en este momento están haciendo sus tareas en burro o a pie para llegar. Entonces les vamos a donar motos para que puedan ser más eficaces y su radio de acción se vea incrementado. Y yo creo que esa doble vertiente va a ser de todo el trayecto algo mágico, algo especialmente hermoso.
Oye, ¿qué cosas, Fabián? Lo vas a hacer Cinema Paradiso en América. Oye, qué bueno.
Creo que Lorca hacía una cosa parecida también en los pueblos itinerantes de la España profunda.
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y tú crees, Fabián, que de ahí te va a salir alguna novela?
En principio tengo dos libros pendientes para este nuevo proyecto. Una guía de viajes de Panamericana,
¿sí?
Porque gran parte de todo el recorrido va a ser la Panamericana Latina.
¿Sí?
Y me apetece mucho mostrar un poco a pie de carretera cómo se vive la Panamericana desde Buenos Aires hasta California, toda la Panamericana Latina. Y luego habrá una novela de ficción, que ya más o menos estoy documentándome desde hoy mismo. Hoy mismo he tenido una larguísima entrevista con médicos que hablan de experiencias cercanas a la muerte. Entonces aprovecharé el telón de fondo de toda América Latina para hacer una novela muy bonita de un padre y un hijo que viven una situación muy extrema en un viaje por ese vastísimo continente.
Joder, macho. ¿Quién te lo iba a decir cuando saliste a dar una vuelta, Porque esto está... Es un libro que ha ido generando libros, ¿no? Fue un libro matrioska, él salía a dar una vuelta, ¿no?
Sí, si te digo la verdad, desde que cogí la moto, me subí a ella, y esto llevo 4 años, ha sido lo más fácil que he hecho en mi vida. Infinitamente más fácil que ninguna otra de las cosas que he realizado. pero yo creo que es simplemente porque es algo que me apasiona hacer. Y cuando tú vuelcas tu pasión, al final el universo se aparta de tu camino y te deja hacer, porque no queda más remedio. Es decir, tú eres... Cualquiera tiene un Ferrari en su interior, pero si haces las cosas sin pasión, conduces ese Ferrari con el freno de mano puesto. Avanzas, pero te cuesta un huevo, porque tienes que luchar contra un montón de cogniciones que te están lastrando. Pero una vez que te libras de todo eso, tú vas a toda pastilla. Y escribir libros o hacer viajes, visitar 80 países, cruzarlos en moto, las fronteras, la madre que lo parió, es todo tan fácil cuando te pones, pero tan fácil, que soy el primer asombrado.
Bueno, es que estás viviendo en el ya veremos. Porque tú decías eso, ¿no? Salir a dar una vuelta y después ya veremos. Pues ya lo estás viendo, ¿no? Estás viviendo en presente continuo, ¿no?
Sí, pero al final reencuentras una cierta comodidad en eso y la gente del camino te lo enseña. Una vez que abandonas Europa, la gente vive en el ya veremos, permanentemente. Oye, y siguen avanzando. ¿Qué coño? Y tienen sus pequeños triunfos, sus grandes miserias, sus tristezas, sus alegrías, como cualquier hijo de vecino. Simplemente que su perspectiva de futuro es infinitamente más finita. Y no por eso tienen que estar asfixiados y angustiados todo el día, que es el miedo que tenemos en Occidente. Dios mío, si pierdo el trabajo. Coño, pues si pierdes el trabajo ya buscarás otro, ya pasará algo, ya te buscarás la vida. Y hombre, no me voy a morir.
Oye, Fabián, que... Muchas gracias por haberme hecho un huequecito en la agenda. Y, chico, pues nada, sigue girando. Sigue haciendo el gira-gira, que diría el del tango. Y, pues, nos convocamos ya para el año que viene. Porque si hay dos libros más en el caletre, pues te convoco ya para el año que viene. ¿Te parece bien?
Pero si te estoy diciendo que vivo en el día a día, ¿para qué me convocas al año que viene?
Porque yo te convoco. Bueno, sí, vives en el día a día, pero ya tienes esos dos proyectos hechos.
Sí, bueno, están por hacer. Ya, claro, espero que sí, que ocurra. Ponte. Pero vamos, que yo encantado de la vida, que en Es Radio me tratáis fenomenal, así que cuenta conmigo para el próximo año para contarte muchas más cosas interesantes.
Un abrazo muy fuerte, querido.
Cuídate.
Pues señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, el de esta semana, pero si quieren más, dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos que tengan una buena semana y buenas lecturas. Y para terminar este programa, les dejamos con un aforismo.
La diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene más sentido. Tom Clancy.